Dale también.
Sí, ahí viene ya. Pero arráncate.
A ver, buenos días a los medios de información, a sus reporteros, fotógrafos, camarógrafos. El grupo parlamentario del PT Morena en el Senado de la República va a brindar esta conferencia de prensa junto con el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de los Diputados. Nosotros vamos a referirnos a dos proposiciones con punto de acuerdo. Una que presentará el senador Manuel Bartlett y otra a la cual me referiré yo. La diputada Nale, ¿traes un tema? ¿Cuál es? Sobre la participación de funcionarios públicos en las campañas electorales. Y de manera general vamos a tener una opinión sobre la estrategia de defraudación del voto que se está implementando en el Estado de México y que tiene que ver con toda una planeación para querer intentar defraudar el resultado electoral. Por lo que respecta a mí, voy a presentar un punto de acuerdo para solicitar que la Comisión Permanente le pida al Presidente de la República, al titular del Ejecutivo, que en términos de las atribuciones que le otorga los artículos 15 y 19 de la Ley de la Bandera, del Himno y del Escudo Nacional, y su facultad de emitir decretos, su facultad constitucional, la Comisión Permanente le pida al Presidente de la República decrete 3 días de luto nacional por los asesinatos de los periodistas cometidos hasta esta fecha. Para nosotros, el Estado mexicano ha mostrado que ya no tiene capacidad de responder ante diversas situaciones complejas en el país. No tiene capacidad de responder ante hechos de delincuencia organizada, como el narcotráfico, la violencia que desata esta actividad en todo el país, el tema del robo de combustible, del robo de hidrocarburos. Tal parece que el escándalo de una semana tapa al escándalo de la semana anterior. Y así se va la vida política, la vida social, la vida económica del país, cada vez complicándose cada vez más. Y el tema del asesinato a periodistas, recientemente ocurrido, la respuesta que el gobierno dio fue una reunión del Presidente de la República con gobernadores y con gente del gabinete en materia de seguridad pública. Esa fue la respuesta, el anuncio de tres situaciones a las que están obligadas conforme a la ley, que le llamaron protocolos, pero que de ninguna manera son suficientes para tenerse como una respuesta del Estado mexicano. El Estado mexicano entendido como los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, pero también como la sociedad. También como la sociedad. Así es que la propuesta para que el Ejecutivo decrete 3 días de luto nacional es para cimbrar al Estado mexicano y provocar una reacción, un compromiso de ni un periodista más asesinado. No es para decretar 3 días de asueto, que no se confunda. No se paraliza la vida pública ni la actividad privada del país. Lo que ocurre es que es el momento de una expresión generalizada de la sociedad. Como ocurrió en Francia, cuando el atentado en contra de la revista, el atentado terrorista Charlie Hebdo, como ocurrió entonces allá, como ha ocurrido en muchas partes del mundo. Yo llamo a la colaboración de todos los medios de información para que pidamos al Ejecutivo que pueda aceptar estos 3 días de luto nacional. Llamo a eso, que no porque la propuesta venga de un político o de un grupo parlamentario, por ese hecho sea desdeñada. Se trata de quitarnos las actitudes de protagonismo, se trata de quitarnos ciertos niveles de egoísmo personal y político y poner sobre la mesa este asunto en el nivel de interés que tiene que tener. Si no se genera una reacción del Estado, repito, entendido esto no solamente como los 3 órdenes de gobierno, sino como la sociedad en su conjunto, no habrá una reacción adecuada. ¿Ya? Está un poco fuera de foco el tema de la semana pasada, ¿verdad? Ya no está. Hoy hay un gran desplegado que sin duda es importante, pero ya no está en el foco porque esa es la orientación que desde el poder público quiere darse. Los gobernadores se regresaron a sus estados y tendrán que decir que la gobernabilidad en sus estados garantiza la libertad de expresión y que garantiza la seguridad de quienes se dedican al periodismo. Acompañemos esta propuesta. Es una propuesta para de verdad generar una condición de reacción de la sociedad, le llamo yo, de reacción de los órdenes públicos, de los poderes públicos, y le llamo yo reacción del Estado mexicano. Es lo que hoy es muy probable que no haya capítulo de proposiciones de punto de acuerdo. Ya se mató en la permanente la posibilidad de debatir. Quieren que la comisión permanente no sirva de nada, solo sirva para transitar en las inquietudes y peticiones, pero nunca afectando o incomodando lo que no tener tiene que verse así, que es el diálogo entre los poderes públicos. Entonces, eso es lo que presentaré hoy. En caso de que no llegue al capítulo correspondiente, he pedido al equipo técnico esté pendiente a servicios parlamentarios, hay una declaración de que se turne a las comisiones competentes. Don Manuel Bartlett nos hablará del punto de acuerdo que él presentará en esta sesión. ¿Primero?
Sí.
Adelante. Bueno, entonces primero la diputada Nale.
Gracias. Pásale. Buenos días. Muy breve. Sobre el tema que vamos a tratar hoy, se ha programado en la agenda política hablar sobre la seguridad social, que es muy importante en el país. Pero sin embargo, a pesar de que por meses se ha dado vuelta a este tema que es muy importante, de pensiones, jubilaciones, hoy lo tocan como agenda política para usarlo como distractor ante el problema grandísimo que estamos pasando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los secretarios de Estado metidos en las campañas del Estado de México. Andrés Manuel López Obrador esta semana mostró estos documentos donde por cada distrito del Estado de México hay un encargado, y ese encargado son los que manejan los programas sociales de salud y los programas oficiales que deben de estar blindados en época electoral. La FEPADE no existe, no se ve. Y luego hablan de que las instituciones no están sólidas. Pues, ¿cómo van a estar sólidas si están al amparo y al orden del propio gobierno? Nosotros tenemos un punto de acuerdo donde estamos pidiendo a la FEPADE que vaya sobre los secretarios de gobierno y los gobernadores. En Veracruz prácticamente ya se desquició el gobernador. Esta semana plagió el logo de la revista Proceso. Tuvo que salir la revista Proceso a dar el desmentido para hacer un video donde calumnia a Cuitláhuac García, a una servidora, a los que somos dirigentes de Morena en Veracruz. Cuando Proceso sale a desmentir la nota, lo baja y lo sube nuevamente con el logo del Universal. O sea, ya está desquiciado, ya se llegó al absurdo y no pasa nada en este país. Mentiras, calumnias, aquí está prueba, distrito por distrito, qué funcionarios están. Y corresponde con la visita que han estado haciendo desde el propio secretario de Cedesol, como el secretario de Salud y todos los demás al Estado de México. La guerra sucia, donde han colocado lonas en contra de la maestra Delfina, calumniándola, la han agredido. Agresión política, agresión verbal, agresión personal, y la FEPADE durmiendo el sueño de los justos. Pero eso sí, que Morena no se pase un centavo porque cae todo el peso de la ley. Nosotros sí estamos obligados a cumplir la ley puntualmente y lo estamos haciendo. Por eso el punto de acuerdo es muy importante de hoy. ¿Alguno de ustedes volvió a tocar el tema de la semana pasada, antepasada, de la funcionaria de Pemex de 567 millones de pesos que dio en adjudicación directa a su esposo, o que operó para darle en adjudicación directa a su esposo? No. Estamos hablando de 567 millones de pesos. El asunto de la señora Cadena también fue todo el espectáculo, todo lo demás, y ya no pasa a mayores. Vamos a ver qué decide la comisión instructora, porque hoy tiene fecha de plazo. Todo este montaje que está haciendo el presidente Peña Nieto para no perder el Estado de México, lo único que está ocasionando es la debilidad y debilitamiento de lo poco que queda en las instituciones del Estado. Por eso nosotros vamos a presentar hoy un punto de acuerdo y no exhortar, porque los exhortos ya a Peña Nieto ni lo despiertan, exigir a Peña Nieto que se comporte, ya por lo que resta del sexenio, como un hombre de Estado. Nos está avergonzando a todos los mexicanos. Su debilitamiento como figura presidencial está debilitada. Y tenemos que ser responsables. Esto es la democracia, tenemos un sistema de partidos, un sistema electoral, los partidos decidimos ir a contender por esto y se tiene que respetar la voluntad de los mexicanos y de los mexiquenses. Por eso es nuestro punto de acuerdo del día de hoy, decir ya basta a la guerra sucia, amarren a los gobernadores, amarren a los secretarios de Estado, dejen que fluyan las contiendas y que el pueblo decida. Y que el recurso y los dineros que se están utilizando para tirar todo este dispendio en el Estado de México se ocupe para la seguridad nacional, se ocupe para el campo, se ocupe para hacer otra refinería, Tenemos muchísimos proyectos viables que no se hacen porque ese dinero se ocupa para intereses personales. Ahora sí, senador.
Aquí el recibo para conservar.
Tenemos un punto de acuerdo importante, que es el reclamo al Ejecutivo y al reclamo a Videgaray y a Osorio Chong, que quedaron aquí con nosotros en la Junta de Coordinación Política y ante la Mesa Directiva, que todas las gestiones que harían ante Estados Unidos las iban a venir a informar. El punto de acuerdo que presentamos explica cómo están entregando al país. Videgaray y Osorio Chong están haciendo lo que les ordenan en Washington, en Estados Unidos. Están aceptando responsabilidades que no les corresponde. Están sometiendo a México a los intereses norteamericanos. Ahí está el punto de acuerdo. Exigimos que venga Videgaray y que cumpla con lo que dijo, que vendría a informar al Senado. Están violando la Constitución. La continuación del Plan Mérida y el sometimiento a los Estados Unidos es constante de este par de personajes que no representan nada más que sus intereses económicos y su corrupción, Osorio Chong y Videgaray. Repito lo que ha dicho aquí Barbosa y Rocío, la comisión permanente ya no sirve para nada, por eso venimos aquí a platicar con ustedes, a comentarles lo que allá nos puede hacer ya. Sí, vamos a discutir sobre seguridad social, cuando estamos inmersos en campañas políticas, cuando estamos viendo al Ejecutivo convertido en un matraquero del PRI, cuando estamos viviendo una tragedia humana, aquí no se puede discutir nada. Aquí todo lo paralizan. Nunca llegamos a puntos de acuerdo. No hay ninguna voluntad de que haya un debate político en la comisión permanente, que la han convertido en nada. Por eso venimos a platicar con los medios de comunicación, esperando que tomen en cuenta lo que estamos planteando y que se debata a nivel nacional a través de los medios de comunicación, porque aquí ya no sirve para nada. El punto de acuerdo se los dejo para que lo vean con cuidado. Queda vigente para la exigencia constante a Peña Nieto que defienda los intereses nacionales ante Trump y lo que no es nada más Trump, sino es la hegemonía norteamericana abierta y descarada, que cumplan con su responsabilidad de defender al país, porque no tenemos ya ningún defensor de la República Mexicana. Decíamos que estamos viviendo un grave atentado a la democracia dirigido desde Los Pinos por Peña Nieto. Ustedes lo saben bien. En lugar de permitir elecciones abiertas, democráticas, Peña Nieto está enloquecido con sus personeros estos, todos. Ya lo señaló Andrés Manuel, el rector de matraquero por ahí haciendo y violando la ley, el rector de la UNAM violando la ley, haciendo inauguraciones y metiéndose entre la gente para ver qué compran, qué conciencia dominan, ¿verdad? Es un escándalo. Que se sepa que los medios de comunicación reflejen esto, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Es un atentado a la democracia dirigido desde Los Pinos. Es lo que estamos viviendo. Desde Los Pinos directamente van a tratar de someter al pueblo de México. Pero no lo van a poder hacer, ¿eh? Pero es importante que los medios estén atentos y lo digan, porque el pueblo de México, el pueblo en el Estado de México está en contra. México, en el Estado de México está claramente en contra. Ahí está Ciro Gómez Leiva, este analista que no encuentra ahora ninguna encuesta, como si fuera esto casual, ¿verdad? Así es que nuestra petición es que atiendan lo que está pasando en este país, que no es cualquier cosa, El principal violador de la ley, el principal enemigo de la democracia, el principal enemigo del pueblo de México es Peña Nieto y su pandilla. No se puede decir ya aquí en esta comisión permanente mediatizada y sometida al silencio, ¿verdad?, en lo que les interesa al PAN y al PRI y asociados, pero ojalá pudiéramos tener una reacción de los medios de comunicación, porque si no saben lo que va a pasar en este engaño colectivo, pues va a haber un repudio a todos. Si nadie toma en cuenta que el presidente, el principal infractor, es el principal enemigo de la democracia, es el principal operador del fraude, pues entonces cuando aparezca no les van a querer mucho a los medios de comunicación, ¿eh? Muchas gracias por su atención.
Mario.
Muchas gracias. Buenos días. En ese mismo sentido, denunciar lo que está pasando en Nayarit. El senador David Monreal y su servidor hemos estado por ahí y nos hemos encontrado con graves irregularidades. Así como Peña Nieto le pone el ejemplo a los gobernadores para robar recursos públicos, pues también esto que está haciendo de tratar de robarse la elección del Estado de México, pues lo mismo hacen los gobernadores. Es el caso de Roberto Sandoval, que ya hay audios donde, pues de manera muy explícita, le ordena a sus funcionarios utilizar los padrones, retener las credenciales del elector para inducir el voto en favor del candidato del PRI. No solo hay un exceso en los recursos que tiene esta campaña, sino que hay una intervención directa del gobernador y los funcionarios del gobierno de Nayarit para tratar de subir al candidato del PRI. Lo mismo que hace Peña Nieto en el Estado de México, así lo está haciendo el gobernador Sandoval en Nayarit. Peña es el delincuente mayor, pues tenemos a los mapachitos en los gobiernos de los estados. Está ocurriendo eso en Nayarit. Pero, por si eso fuera poco, también se ha podido comprobar una situación muy grave también, que es el involucramiento del narcotráfico en la campaña del candidato del PAN y del PRD, Antonio Echavarría. Es su propio padre quien denuncia, le comenta en una llamada a una persona que su hijo está buscando a narcos para que puedan financiar su campaña. No hay una sola investigación, no ha pasado absolutamente nada en el estado, y tenemos el antecedente grave, pues nada más y nada menos que el fiscal de Nayarit está detenido en los Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas. Entonces no es menor la grabación, la denuncia que hace el papá del candidato del PRD y del PAN sobre la búsqueda de financiamiento del narcotráfico por parte del Toñito, como le dicen en Nayarit a este candidato. Miren, se los voy a poner, sí, el otro Junior, se lo voy a poner muy rápido, dura 30 segundos, no se alcanza a oír. A ver, ponlo otra vez, aquí. Bueno, no se entiende mucho, pero se los vamos a poner a su disposición, que lo tengan ustedes para que lo puedan escuchar con calma,
en privado,
a todo color. Y también el audio del gobernador, donde el gobernador está planeando y está dando instrucciones para la coacción del voto. Entonces, quisimos traer esta denuncia aquí, como decía Rocío, para que se sepa lo que está ocurriendo también en las elecciones de otros estados, como Veracruz, como Nayarit. Ha llamado mucho la atención lo que pasa en el Estado de México, pero decir que Veracruz, que Nayarit no está exenta de esta intervención del gobierno, de este abuso de recursos, y pues ahora muy grave en Nayarit, la sospecha del financiamiento del narcotráfico a la campaña de Antonio Echavarría. Entonces, presentamos un punto de acuerdo el día de hoy también, por supuesto, no quieren que se discuta, cambiaron de agenda, es más importante en esta coyuntura discutir la seguridad social, pues porque estos delincuentes electorales no quieren que se debatan los delitos que están cometiendo en todo el país. Muchas gracias.
Si hubiere preguntas y respuestas, con mucho gusto.
Sí, senador, tenemos preguntas. La primera de ellas es de Jessica Murillo, de TVC Noticias.
Gracias, senadores y diputados. Buenas tardes. Preguntarles sobre tres temas. Primero, ayer el senador Pablo Escudero anuncia que pasando elecciones va a haber un periodo extraordinario. Saber qué temas ustedes sí pueden tratar, seguridad nacional, diputados, anticorrupción quizá en el Senado. Segundo, preguntar su opinión con respecto a este encuentro o desencuentro que hubo ayer entre el candidato Cepeda y Andrés Manuel López Obrador. Y tercero, saber su opinión con respecto al anuncio que hace el presidente, de la propuesta que hace Donald Trump para reducir los recursos hacia México y Centroamérica. Se estima que México obtendría un 40% menos de lo que otorga Estados Unidos para apoyos en materia de seguridad. Gracias.
El tema de extraordinario, contéstale usted como coordinador, ¿no?
Sí. Hay una serie de planteamientos enredado sobre el promover una reunión, un periodo extraordinario de sesiones. Nosotros creemos que no va a haber ningún periodo extraordinario de sesiones, porque es un juego que tienen entre el PRI y el PAN. El PAN detiene unas iniciativas, el PRI empuja otras. Para empezar, no hay dictámenes para convocar a un periodo extraordinario. Hay temas muy importantes y muy peligrosos, ¿verdad?, ahí pendientes, pero el juego entre el PRI y el PAN ahí, de este partido con dos cabezas, que son lo mismo, está ahí distrayendo para ver si cumplen. El general Cienfuegos insistiendo en su preocupación, pero no creemos que vaya a haber ningún periodo extraordinario. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, la de la confrontación Andrés Manuel Cepeda.
Bueno, miren.
Es la pregunta, ¿eh?
La campaña en el Estado de México se definió en Los Pinos. Es público. Peña Nieto y secuaces organizaron una campaña para evitar que Morena gane esa elección. Y entonces ahí vemos toda una serie de ridículas opciones. Uno, Josefina, ¿verdad? Josefina es una invención de Peña Nieto. El que invita a Josefina de candidata en el Estado de México es Peña Nieto también. Son viejos arreglos. Recuerden ustedes que Josefina fue la que corrió a declarar ganador a Peña Nieto cuando estaban todavía enredados en el dinero y toda esa serie de impugnaciones. Josefina le fue a levantar la mano, que bien retribuida, con 1,000,000,000 de pesos que nunca he explicado. 1,000,000,000 de pesos le dio Peña a Josefina. Josefina empezó en su función de atacar a Morena abiertamente, pero rápidamente se cayó, se fue al suelo. Ya no pinta el PAN en el Estado de México. ¿Por qué? Porque se notó claro que su objetivo era ir a atacar a Morena. Dio un giro en el último debate, tratando de demostrar que sí está en el juego. No está, es una candidatura fallida de Peña Nieto, ¿verdad?, que es una vergüenza para el PAN. Está ya en cuarto lugar o algo así, ya no pinta, ¿verdad? Por lo que respecta al PRD, es otra cuestión de Peña Nieto. Es claramente Cepeda un candidato de Peña Nieto. Su función es quitarle votos a Morena en todo lo que pueda. Y esa ficción de que ha crecido al grado de, por ahí decía algún comentarista ridículo, que es el hombre del mes y es el hombre del año porque ha crecido, es mentira. Ya lo vamos a ver en la elección. El señor Cepeda no tiene más objetivo que quitarle votos y entorpecer el triunfo de Morena. Ya no digamos del PT, que es lo mismo. Todo en el Estado de México está diseñado por Peña Nieto. La señora del PAN ya se cayó al sótano y Cepeda hace el ridículo más cínico, ¿verdad?, de ponerse a atacar a Andrés Manuel López Obrador, a quien dicen que van a llevar y que van a discutir para ver si en el 18 se suman. Es Peña Nieto, es lo que decíamos hace un momento. El principal diseñador del fraude es Peña Nieto y la campaña en el Estado de México es una farsa. Todo va en contra de Delfina, que va a ganar la elección sin duda alguna, ¿verdad? Y esos son paleros, ¿verdad? Hacen una alianza PAN y PRD. Ya se pelearon los otros del PRD, ¿verdad? Ya callaron a la presidenta del PRD, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cepeda no tiene más que una función, que es dañar a Morena. Es una vergüenza, pero así es. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, senador.
Déjame dar mi opinión de eso, ¿no? A ver, primero, en el periodo extraordinario, hay que verlo así. Los trabajos en las cámaras, en el último periodo ordinario, estuvieron dominados por los cálculos político-electorales del PRI y del PAN. Por eso dejaron de salir diversos productos legislativos. Diversos. Razones para una extraordinaria hay muchas. Solamente que está sujeta nuevamente a los cálculos político-electorales. Si el PRI pierde, difícilmente habrá periodo ordinario, extraordinario. Si el PRI llegare a ganar defraudando al voto electoral en el Estado de México, podría haber periodo extraordinario. Lo que yo supongo se refiere el presidente del Senado, mi respeto para él, es el tema de seguridad interior, que es con lo que quisieron enfrentar el escándalo de la nueva forma de delinquir de manera organizada, que se llama huachicoleros. Así lo quisieron enfrentar. Así quisieron enfrentar las imágenes terribles de un militar ejecutando a una persona. Esa es la forma como quisieron responder a ese momento tan escandaloso. Así de simple. Así es que, para nosotros, y lo decimos con claridad, cualquier ley de seguridad interior es improcedente y es inconstitucional. ¿Por qué razones? Porque el 129 de la Constitución y el 21 fracción novena determinan, el 129, que los... En tiempos de paz, y por cierto no hay guerra, más allá de la guerra de Calderón, no hay guerra. Podemos hacer descripción de muchos momentos de lo que es una guerra, pero guerra en la que el ejército pueda defender la soberanía y el territorio, no existe. Pues en tiempos de paz deben estar en los cuarteles. Y la otra es, para la seguridad pública será encargada siempre a instituciones de carácter civil. Con esos márgenes, ¿de dónde sacan la posibilidad de una ley de seguridad interior que permita al ejército meterse en actividades de seguridad pública? No las hay. Entonces nosotros estaremos atentos a esos temas. Pero hay muchos otros. Por ejemplo, ¿qué se ha avanzado sobre el tema de los magistrados en salas anticorrupción? Nada. Y el plazo se vence el 19 de julio. El tema del fiscal anticorrupción, si lo llega a un extraordinario, porque también debería ser así, solamente con un nuevo marco legal que permita de verdad facultades reales de la Fiscalía General y de las Fiscalías Especializadas, FEPADE,
y de delito y de actos de corrupción. Y así te puedo ir enlistando muchísimos temas que pueden ser un extraordinario, pero lo vemos sujeto a los cálculos político-electorales del PRI y del PAN. Así lo vemos y se van a ir evidenciando cada vez hechos vinculados a esa afirmación de nosotros. El tema de Cepeda, a ver, la campaña que está haciendo el PRD y su candidato tuvo un solo patrocinador, gobierno federal y gobierno de Rubiel Ávila. Es una campaña, vean ustedes el número de espectaculares de propaganda entregable, de muchas de operación política. Es una estrategia, siempre fue una estrategia, siempre. ¿Cómo, de Peña Nieto, cómo puede pensarse que iba a declinar si él no es independiente para hacerlo y porque sabe el papel que está jugando? Solo que cayeron, mordieron el anzuelo de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel no le habla a las dirigencias, le habla a las militancias. Ahí está. Y ese anuncio apresurado de un posible frente opositor rumbo al 2018, pues nos da la razón y pone un elemento de referencia para que se vote en el Estado de México. De verdad que nosotros estamos muy seguros de que Delfín está arriba por más de 7 puntos y todavía con un margen de casi 20 puntos de indecisos. Los indecisos son los que votan con muchos más elementos, y entre los indecisos, de acuerdo a Focus Group que llevamos a cabo, todos son antipriistas. Esperen un resultado muy, muy holgado a favor de Delfina Gómez Álvarez. El tema de la droga te lo contesta Vidal.
De la droga, sí. Esto de los recortes, muestra lo que sigue pasando, que el gobierno de Estados Unidos no respeta al gobierno mexicano, el gobierno mexicano no tiene reacción alguna. Sin embargo, son cantidades relativamente menores para el caso de México, afectarán a algunas organizaciones que ayudan. Es un tema muy grave para Centroamérica, por ejemplo. En Centroamérica sí hay una dependencia importante de los fondos de Estados Unidos para distintos temas. Acá serán menores. Entiendo que esto no tiene que ver con Iniciativa Mérida. Ojalá recortaran y quitaran Iniciativa Mérida, que ahí sí son 3 pesos para tratar de meter a los asuntos de seguridad, México.
Diputados, son 60 millones de dólares los que se van a recortar,
sí,
para México.
Es relativamente poco dinero en función del tamaño del país, etcétera. Generalmente son fondos que van a organizaciones.
Y por otro lado, preguntarle sobre, pero sí piden la contención de migrantes a su vez, pese al recorte.
Sí, a ver acá.
El candidato por Chiapas.
Sí, bueno. Efectivamente, creo que la mayor preocupación respecto a este asunto del anuncio del recorte es para Centroamérica, por una razón. En Centroamérica esos recursos se utilizan mucho para generar ciertas condiciones de paz, de prosperidad en la frontera, en países como Guatemala y Honduras particularmente, que tienen un proceso de descomposición y de inseguridad que genera presiones a flujos migratorios hacia México. El gran problema sigue siendo que la actitud del gobierno federal, en vez de tener una posición justamente de fuerza, de dignidad y defensa de la soberanía, sigue haciendo el trabajo sucio y ahora aún más para los Estados Unidos. El año pasado el Instituto Nacional de Migración deportó a 380 mil centroamericanos. En esos procesos de deportación se cometen permanente y sistemáticamente violaciones a los derechos humanos. En vez de que el gobierno saliera a plantear que ante ese anuncio del recorte vamos a dejar de hacer el trabajo sucio en materia de deportaciones y que vamos a proteger el derecho humano que tiene cualquier persona a buscar una mejor calidad de vida en otra nación, seguimos manteniendo y haciendo más riguroso ese papel. Sí creo que la reducción puede generar enormes presiones a una frontera como la que tenemos con Guatemala, particularmente en Chiapas, que tiene el 70% de la frontera. Podemos llegar a casos muy graves y que ese número de flujos migratorios vaya a la alza y con ello el número de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que este es el mejor momento para que el gobierno tuviera una actitud de dignidad y que anunciara que uno de nuestros grandes elementos, que es el tema de la frontera sur, vamos a asumir una actitud diferente. Se viene un tema preocupante en la frontera, una frontera porosa, ingobernable, corrupta, con instituciones locales totalmente frágiles y cómplices de la corrupción, el contrabando y también de la trata de personas. Entonces, ojalá hubiera una actitud mucho más firme del gobierno federal ante estos anuncios, que lo único que predicen es mayor sufrimiento para los migrantes centroamericanos en su paso por nuestro país.
La siguiente pregunta es de Angélica Mercado, del Grupo Milenio.
Buenos días, senadores. Yo quisiera preguntar sobre esta resolución de ayer del Tribunal Electoral, que le da la razón al PRD en su integración, o a los expRDistas, en su integración a la bancada del PT. Los convierte ya de manera formal en la tercera fuerza política del Senado. También preguntarle sobre declaraciones que hizo el comisionado de seguridad Renato Sales, en el sentido de que están controlados los índices de combate a la delincuencia y que habrá unas elecciones seguras y tranquilas para los ciudadanos.
Bien, primero, efectivamente, el día de ayer la Sala Superior del Trife resolvió una impugnación de la presidenta nacional del PRD, en donde se declara improcedente la misma. Así es que eso es lo único que se comenta. Esta impugnación, que contradecía todos los antecedentes que el propio PRD había utilizado en otros casos, hoy quería ser planteado al revés, ¿sí? La voluntad de los legisladores de separarse de un grupo parlamentario e incorporarse a otro, y que sea revisada esa voluntad, es un asunto parlamentario, no es un asunto de derechos político-electorales ni de justicia electoral. Así de simple, y ha sido el concepto de explorado derecho con lo que se ha resuelto este tema, y así se resolvió. Ahora, desde el día que nos incorporamos al grupo parlamentario del PT, 9 senadores, pues el PT tiene los que tenía más 9 senadores. Hoy ya no hay ninguna resolución pendiente, pero se iba a resolver así desde el siguiente día de haberse interpuesto. O sea, no era un asunto que nos preocupara. De verdad, no era un asunto que nos tuviera con pendiente para que ver cómo se iba a resolver. No lo puedo calificar de un triunfo porque era un asunto resuelto, pues. Así de sencillo. Entonces, yo solamente lo que quiero decir, el tema de tercera fuerza política no es un concepto que exista en la ley del Congreso. No, si ustedes revisan los artículos de las leyes del Congreso, no existe el concepto de tercera fuerza política, no. Los acuerdos en las cámaras se toman por los grupos parlamentarios de acuerdo a su número de integrantes, que es el voto llamado voto ponderado, ¿sí? Y entonces hay un conjunto de repercusiones, pero a ver, esas no son noticia. Para nosotros estamos trabajando integrados como grupo parlamentario PT Morena, ¿sí? Desde el primer día que lo hablamos con don Manuel Bartlett y de manera formal de cuando el pleno del Senado lo aprobó así. Este es el comentario que quiero hacer. No le doy mayor importancia, ¿sí? Solamente tiene la condición que siempre tuvo. Siempre iba a ser así, nada más que luego no me creen. Bueno, y lo otro, el tema de los índices. Bueno, ahí están los índices de violencia en el último trimestre, en el primer trimestre de este año. Los más altos, 33-35% más que los de los últimos tres meses del año pasado. Así es que, sin duda, con miras al 4 de junio, pues las autoridades relacionadas con seguridad pública hablan de que hay todas las garantías para el ejercicio libre del voto. Yo quiero decirles a todos los votantes de los 4 estados que salgan a votar, que salgan abundantemente a votar, que es la única forma de evitar los fraudes electorales. Si en el Estado de México se rebasa el 50% de la votación, Delfina va a ganar por más de 7-8 puntos. Depende mucho de eso. Una votación cerrada
siempre es una votación que puede ser escamoteada y que puede ser intentar ser defraudada a través de la sustitución de resultados, que es la trampa más jodida que puedan hacer. Si el PRI, como va a ocurrir, pierde la elección, es desastroso. Cierran, bajan la cortina y se van. Pero si el PRI intenta ganar con un fraude salvaje, también será desastroso para ellos. Que tengan en cuenta eso, porque de lo contrario, de verdad, ¿qué nación quieren que se tenga para las elecciones del 2018?
Muchas gracias.
Gracias, senador, es muy amable. Gracias, senador.